Bueno, pues músicas que nos llevan desde luego fuera de nuestra comunidad y fuera de nuestro país, música que yo creo que incluso iría acompañada de baile, ¿no te parece a ti? De alguna danza, Sergio.
Fíjate cómo todo tiene relación. ¿Sí? Estamos hablando con nuestra invitada de hoy, la autora. Estábamos hablando de un tronco común humano, ¿sí? del ADN mitocondrial, de que hay 8 mujeres que han dado pie a la raza humana prácticamente. Estamos hablando
aquí en Europa.
Y Juanjo nos pone esta música étnica, que son guerreros masáis, me está soplando ahora mismo. Y Eugenia Rico le hacía, yo creo que por su sonrisa, mucho placer escuchar esto, ¿no, Eugenia?
Sí, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, porque está con los masáis, ¿sabes? Que dicen que son una tribu perdida, una legión romana perdida.
Una legión romana perdida, sí. Fíjate.
Por su manera de vestir, ellos son otra etnia.
Sí.
Eugenia Rico, hay que decirlo, hay que presentarla, es nuestra autora invitada del día de hoy, que viene a presentarnos un libro de relato que se llama El fin de la raza blanca.
Sí, bueno, es muy conocida en el ámbito literario, se mueve con éxito en él, desde luego. Tiene los premios Azorín de novela, uh-huh. Ateneo de Sevilla también de novela, ha sido finalista del premio Primavera de novela. Atención, ha recibido la beca Valle Inclán de la Real Academia de España en Roma por el conjunto de su obra y es la primera novelista española elegida escritor en residencia por el International Writing Program de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos.
Casi nada.
Bueno, es tan prolífica y tan premiada que algunos dicen que cuenta sus novelas por los premios literarios que ha ganado. Eugenia, te lo dicen así, ¿no?
¿Cómo se lleva
eso? Te lo decimos.
No, esas son las malas lenguas. No. El mejor premio son los lectores, hacer amigos lectores. Y bueno, realmente los libros que han tenido más éxito y que han vendido más ejemplares no tenían premio, como Aunque seamos malditas, que además sale ahora en edición digital por 0,99 céntimos de euro, o sea que nadie tiene por qué piratearla.
No, la verdad que no.
Y sale otra nueva edición en papel maravillosa y preciosa, por si ya son fetichistas y quieren disfrutarla. Uh-huh. Pero estamos aquí para hablar del libro de relatos, que es El fin de la raza blanca. Y mira qué bien nos venía lo del ADN mitocondrial, porque está diciendo que la raza blanca toda viene solamente de 8 hembras que entran en Europa, o sea que todos somos hermanos.
En el fondo sí.
Y a mí me tengo curiosidad por el título, porque se puede interpretar como apocalíptico, el fin de la raza, la extinción de la raza, o también como objetivo, ¿no? ¿En qué sentido lo tenemos que emplear aquí, el fin de la raza blanca, Eugenia?
Bueno, el fin de la raza blanca es un juego mío con el lector, porque el fin de la raza blanca es el título de un relato que parte de un hecho histórico, que es la prohibición a los blancos de entrar en la India bajo pena de muerte, y que según mi versión se originan en los amoríos. Pero bueno, en la realidad también se originan unos amoríos de una princesa de los mongoles con un portugués, que eran los que tenían allí colonias. Y entonces esto origina que se prohíba la entrada de los blancos. Pero es el título de un relato, bueno, que es el que con el que acaba el libro, muy sensual, en el que hay incesto, hay una caldera, hay peligro, hay una traición, pero es también un juego, porque blanco es siempre el símbolo de inocencia, porque el fin de la raza blanca alude a este fin de una época. Yo creo que todos somos un poco conscientes de que estamos viviendo el fin de una época que no tiene por qué ser malo, pues es el principio de otra. Había empezado el siglo XXI y parecía que nada había cambiado. También empezaron el siglo XX con Miriñaque, con las faldas largas, con los corsés, y en 10 años llevaban minifalda y bailaban el charleston. Esto es lo que nos está pasando a nosotros. Entonces, igual que a principios del siglo XX uno no podía intentar seguir con la falda larga si todo el mundo se había puesto al charleston, nosotros ahora no podemos intentar seguir como antes. Tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar. Y esto también habla del fin de la raza blanca. Desde luego el fin de un modelo, el Europa amenazadísima, el modelo de Europa, el modelo del estado de bienestar.
El
único, no, pues no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque se meten con los gastos sociales y nadie habla de los gastos de defensa. Si tú cortases, es una visión completamente política, si tú cortases los gastos de defensa, en ese momento podrías tener para todo el estado de bienestar, que el español es embrionario, el estado de bienestar alemán con Angela Merkel, eso sí que es potente. Por ejemplo, hablando de que es una decisión política, yo es que soy especialista en geopolítica, pero el libro no es de geopolítica. No, porque todo se origina en la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín se cae y parece que no pasa nada, pero pasa, se acaba totalmente en el bloque soviético, se autodestruye, y el gran beneficiado del bloque soviético no habían sido los pobres países sometidos a dictaduras horribles, había sido la otra parte de Europa, donde se había desarrollado un modelo de bienestar humano y de prosperidad nunca igualado antes por la humanidad para tanta gente, el modelo europeo. La pobre España no entraba entonces, estaba fuera. Y ese modelo era por temor al comunismo. Se dicen, bueno, vamos a hacer tales conquistas sociales, un bienestar tan generalizado, que nadie en su sano juicio va a querer unirse a los bolcheviques. Entonces se crean, es un poco más profundo porque ya había la tradición del capitalismo renano, pero fundamentalmente por miedo al comunismo, con el americano, con el plan Marshall, se crea un bienestar sin igual y un modelo social sin igual en la tierra, en Europa occidental, en la raza blanca. Ajá. Que me acuerdo que me decían en África, me lo decían de Albania, que son muy pobres, y me decían, pero al fin y al cabo son blancos, los blancos siempre viven muy bien. Ahora todo ese modelo de prosperidad, no quiero darte el rollo, está en totalmente en peligro, el petróleo se va a acabar, entonces hay un fin de la raza blanca y el libro también juega con eso, con ese momento de final que es un principio, con ese poder de la literatura para hacer el rescate emocional. Yo quiero reivindicar el rescate emocional, que es que mucho rescate económico, pero no nos va a salvar eso. Nos va a salvar en que nos quieran un poquito, nos va a salvar cambiar nuestros valores. Pues mira, yo lo que digo es que cuando yo era pequeñita, los niños nos sentábamos con pipas delante, no sé si vosotros lo habéis hecho. Éramos muy pobres comparado
con
ahora.
Estábamos en el banco del parque sin más.
Simplemente estábamos en un banco con una bolsa de pipas.
Con nuestra imaginación.
Y bueno, tampoco ha sido tan traumático.
No, hemos salido muy bien, como te digo, sí, hemos salido muy bien.
Estaba recordando ahora que hablabas de los bloques, del plan Marshall. Entonces, el otro día hablaba con un búlgaro muy espabilado para entendernos, que se había adaptado perfectamente, llevaba aquí como 17 años, y me decía, fíjate, a raíz de la caída del muro. Nosotros teníamos antes, no teníamos dinero y queríamos comprar cosas. Ahora tenemos mucho que comprar y no tenemos dinero. Es un poquito lo que estabas contando tú, ¿no?
Claro, bueno, sí, porque es lo que pasaba bueno, yo mi especialidad era precisamente mi tesis doctoral fue sobre el muro de Berlín, sobre la Nouveau Vertrag, pero bueno, estamos hablando de literatura. Yo en los relatos en el fin de la raza blanca hablo de seres, de personas que les han encontrado una manera de ser felices y que no les sirve, que tienen que conquistar su propia manera de ser felices. Estoy hablando de personas que de repente ven como lo que les hayan contado que era la vida, lo que era su fin, se les acaba, pero les surge una oportunidad nueva. Estoy hablando de la segunda oportunidad, lo que te pasa cuando lo crees todo perdido y la vida te da una oportunidad inesperada. Y eso es lo que creo que estamos, o sea, yo no creo, bueno, pues que todo el mundo habla de la crisis, yo estoy harta. Crisis significa simplemente cambio.
Es verdad.
Lo que tenemos es otra oportunidad, de muchísimas cosas, desde un crecimiento más sostenible, ser mucho más ecológicos, como queramos que la planeta Tierra nos acabe, tenemos que ser mucho más ecológicos en nuestro crecimiento, volver a valores que concretamente en España siempre se habían tenido. A mí me enseñaron que sobre todo había que ser buena persona. Y ahora parece que ya eso es lo último, ¿no? que ser rico, buena persona no vale para nada.
Entonces, ¿vamos a salir de la crisis reforzados a nivel personal? ¿Tú crees?
Yo creo que sí. Creo que además que el papel de la literatura es apoyarte a nivel personal en el goce de lo estético, en el goce de lo humano. Y eso es por eso necesitamos los libros, y por eso necesitamos la poesía, y por eso necesitamos los cuentos, y por eso he escrito yo el fin de la raza blanca. Porque no nos van a salvar, desde luego, los mercados. Nos van a salvar. Nadie nos va a salvar desde fuera. Nosotros desde dentro.
La crisis entendida quizá como una metáfora de crisálida, de transformación en otra cosa.
Significa cambio, en griego, todo eso lo habréis dicho, entonces no significa nada malo, significa cambio y efectivamente crisálida. Piensa que cuando la oruga de la mariposa se le empieza a caer todo por todos lados y su mundo se acaba, nunca se imagina que es que se va a transformar en una mariposa maravillosa y va a dejar de ser un gusanito. Pues aquí yo no soy tan pesimista, está claro que un modelo se acaba. Está claro que con preocupación veo un modelo amenazado, que es el modelo de bienestar de la Europa occidental, porque por eso estaba comentando esto sobre el fin de la raza blanca. Pero bueno, la raza blanca de momento lo ha resistido todo. Y yo creo que hay un modelo de crecimiento sostenido, un modelo de volver a valores humanos, un modelo de volver al disfrute de verdadero, que es el que tienes con un beso, el que tienes leyendo un cuento.
Valores.
De los valores, exactamente.
Bueno, está dividido en tres partes claras, ¿no? Cielo, purgatorio e infierno. Es un poco, digamos, discípula conceptual de Dante, con aquel infierno simbólico también, ¿o no?
Hombre, claro. Bueno, Dante es maravilloso porque él escribe una comedia para que aprendamos a librarnos de nuestros vicios. Entonces yo tengo unos cuentos en los que vemos el reverso del amor. Empezamos en el cielo, donde todavía el amor y la ternura es posible, donde todavía... Luego vamos al purgatorio, se va poniendo más interesante. Ya tenemos espías de la Guerra Fría, ya tenemos trenes que no sabemos a dónde nos conducen. Estoy hablando un poco de los relatos. Y luego acabamos ya en el infierno, que todavía se pone más interesante, porque el infierno siempre es el más divertido. Donde está el relato del fin de la raza blanca, donde está el relato de la gata negra. que es un homenaje a Poe y que habla de este demonio del alcohol y del maltrato y del crimen. Uh-huh. Y bueno, luego hay dos microrelatos, uno que abre el libro, que lo veo que tú lo tienes abierto por el...
La cucharilla.
Que es, que es muy favorito
está
mío.
Está muy mal desde esta mañana, ¿eh?
Yo quiero leerlo, que lo lea ella.
Sí.
Es que
no, sí, léelo tú, léelo tú.
Es impactante, sí. Es...
Por favor, léelo.
La cucharilla, es cortísimo. Dice, él recorre mi piel con la cucharilla del café. Me ha vendado los ojos. Acabo de contarle mi vida. Es su turno. Me ha vendado los ojos para que imagine mejor lo que va a contarme y me ha atado para que le demuestre que creo ciegamente en él, que sé que no es un asesino, que estoy segura de que no va a hacerme daño. Pero yo no lo sé, por eso tiemblo cuando recorre mi cuerpo con un cuchillo y me dice que es la cucharilla del café. ¿Qué te parece, Belén?
Pues que se me ha erizado el vello, sí.
Bueno, ¿y cómo se consigue condensar en tan pocas líneas toda esta intensidad?
Hombre, pues escribiendo desde los 11 años que publiqué mi primer relato. A los 5 años gané un concurso cuando solo teníamos para... No teníamos ni para pipas. Gané un concurso que era de la Coca-Cola. No me han pagado, pero que todos... Yo luego he descubierto que todos los escritores de España lo han ganado y muchos que... Y ese fue mi gran éxito literario a los 5 años de edad. Y yo siempre he vivido para escribir.
¿No has dejado nunca, no?
No.
¿No te da la impresión, Belén, de que podríamos estar todo el resto del programa hablando con Eugenia Rico de todo, de lo divino y de lo humano? Y,
cierto, y siempre con intensidad. Habría una opinión interesante.
¿A que sí?
Sí.
Yo a veces le hago a ciertos autores la pregunta siguiente. ¿Qué libro de la historia de la literatura te hubiera gustado firmar como autora?
¿Firmar como Eugenia Rico? Ah, a ver, hombre, así la respuesta de Butad sería El fin de la raza blanca, ¿no? Pero no, o sea, yo creo que El guardián entre centeno.
¿El guardián entre centeno?
Sí. Me hubiera gustado escribirlo.
¿Por qué?
Bueno, mira, es muy interesante. No, voy a probar no enrollarme. Ahí donde lo ves, El guardián entre centeno es una secuela del Lazarillo de Tormes, mi libro súper favorito que siempre saco en todos mis libros. Porque empiezas a voz del Lazarillo de la picaresca, la encuentras en Huckleberry Finn, ¿os acordáis? Y entonces Sawyer de Mark Twain. Y esa es la voz de Huckleberry Finn, exactamente es la que coge Salinger. Pero claro, la lleva a la cumbre. Uh-huh. Y yo creo que todos quisiéramos haber escrito ese libro que cambia la historia de la literatura, porque es esa mirada, nos ha puesto la música maravillosa, porque nos hace descubrir quiénes somos.
Uh-huh. Una mujer excepcional. Comenzamos hablando de mujeres únicas.
Exacto.
En la historia.
Eugenio y la Rico. Portada, que será la protagonista de ese relato que hemos leído, porque está con el rostro tapado y atada, aunque sea con rosales, yo creo que a lo mejor podría ser. La autora de, la protagonista de La cucharilla, es lo que a mí me ha dado la sensación, y no tiene, desde luego.
No, porque, yo creo que tiene que ver, estuvimos por punto por una portada que era una cabeza hecha con pájaros que echaban a volar.
Muchas opciones, pero esa fue la elegida. Eugenia Rico, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias, hasta siempre.
Después de las noticias volvemos.